Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, muy buenas. Casi sin darnos cuenta hemos llegado al último programa de esta tercera temporada. No penséis que nos cogemos 3 meses de vacaciones, aunque las merezcamos, sino que vamos a comenzar a organizar lo que se viene tras el parón estival, que es ni más ni menos que nuestra cuarta temporada. Así que hemos preparado una despedida por todo lo alto. Preparad las maletas porque nos vamos de viaje a la Toscana.
Con l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.
Tal y como nos canta Adriano Celentano, hay algunos que en verano parten hacia la playa mientras que otros se quedan en secano, solos, como él, o acompañados. Sea cual sea vuestro caso, lo importante es disfrutarlo. Como os decía, hoy nos embarcamos en un viaje a la Toscana, esa región que no sé si por el vino, las películas, sus pueblos medievales, por ser la cuna del Renacimiento o quizá por todo ello junto, te evoca esa sensación de «yo quiero quedarme aquí». El 2 de julio se celebra el Palio de Siena, su fiesta más importante, que consta de 2 ediciones, esta y la del 16 de agosto, conocida como Palio de la Asunta. Consiste en una carrera de caballos entre 10 de los 17 contrade, distritos de la ciudad que compiten en la plaza conocida como Il Campo. La elección de las contrade que corren cada palio se realiza de la siguiente manera. Las 7 que no corrieron en el anterior están directamente clasificadas, mientras que las otras 3 son elegidas a suerte entre las 10 restantes. Originarios del siglo XV, cada uno de estos distritos tiene su propio vestuario tradicional, de terciopelo y seda bordados, su escudo de armas y su símbolo representativo. La contrada Aquila, Águila, se representa con un águila negra de 2 cabezas con un cetro, una espada y un orbe, mientras que sus colores son amarillo, negro y azul. Bruco, oruga, viste de verde, amarillo y azul, y su símbolo es una oruga sobre una rosa, ya que los habitantes de esta zona solían trabajar con la seda. Drago, por su parte, se simboliza con un dragón volando con un estandarte y sus colores son rojo, verde y amarillo. Esta fue la contrada que ganó el pasado 2022. Como veis, todas tienen nombres de animales. Caracol, lechuza, jirafa, loba, puercoespín, ganso, tortuga, pantera, unicornio... o ligados a la naturaleza, como Ola, Valle del Carnero, Selva, Concha o Torre, representada por un elefante, que era su nombre original. Sus orígenes se remontan a una tradición ritual milenaria que se ha ido conservando a lo largo de la historia. Se desconoce con certeza la fecha concreta, como tampoco se conoce la de la fundación de la ciudad, pero parece que pudieran estar unidas. Se sabe que a principios del siglo XIII ya se corría el palio, aunque de manera distinta, con la meta en la antigua catedral, sin jinetes, y al vencedor se le daba un estandarte, un palio, de donde la fiesta cogió su nombre. Según datos del Comune de Siena, el primer palio con jinetes y el recorrido actual por la Plaza del Campo tuvo lugar en 1633 y desde entonces ha continuado organizándose ininterrumpidamente, salvo durante las guerras del siglo XX y el coronavirus. Antes de la carrera se realiza la llamada Passeggiata Storica, con recreación de las figuras de la antigua República de Siena y donde también aparecen representadas las 6 contrade que fueron abolidas por la gobernadora de Siena, Violante Beatrice de Baviera, en 1729. Estas son Galo, Leone, Orso, Quercia, Espadaforte y Vípera. El palio tendrá lugar siempre que las condiciones atmosféricas no pongan en peligro a los animales, así que si llueve, la carrera tendrá lugar al día siguiente. Lo mismo ocurre con las tres pruebas previas al palio, que en este caso pueden anularse por inclemencias climáticas y llegar el día de la competición sin haber realizado ninguna. La carrera en sí consiste en recorrer tres veces la Piazza del Campo, unos 1000 metros, a caballo y sin silla. Gana el primero que llega, aunque él vaga sin jinete. Lo que importa es el caballo. La contrada ganadora se lleva el palio, que tras pasearlo por sus calles lo llevará por toda la ciudad, y al día siguiente la bandera del distrito vencedor ondeará en la fachada del ayuntamiento. Hay dos maneras de ver el palio: gratis, de pie en la misma plaza, o pagando, bien sentándose en las gradas o en alguna ventana o balcón de las casas que hay alrededor. Eso sí, si vais tenéis que elegir bando, que al parecer no está bien visto no ir con una contrada y os pueden llamar dichasetini, que es una manera despectiva de decir que vas con los 17 distritos. En cualquier caso, si pensáis ir o ya habéis estado, contádnoslo.
No me cuentes historias.
Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Ingeniería, pintura, escultura, medicina. Hasta varios papas ha visto nacer la ciudad de Siena. Si ampliamos a la Toscana, imaginad: Margherita Hack, Michelangelo Buonarroti, Giacomo Puccini. Las figuras más importantes, al menos desde el Renacimiento, si no nacieron, pasaron por aquí. Esta semana nuestra compañera Cristina viene a hablarnos de una de esas relevantes figuras toscanas que cambiaron la historia. Para despedirse de la temporada, recibimos desde aprobatorio.com a Cristina García. Hola, bienvenida.
Hola Manuela, hola a todos y todas. Hoy es el último día de la temporada, qué pena, ¿no? La verdad es que ha sido genial poder participar en este proyecto, me ha encantado. Así que la temporada que viene me tendréis aquí otra vez. Muchas gracias a todo el equipo de No me cuentes historias por permitirme participar, contar cositas curiosas sobre matemáticas.
Gracias a ti, Cristina.
Y bueno, ahora entro en materia. Hoy que hablamos de la Toscana, aprovechando el palio de Siena, os traigo un personaje toscano, y es que, al que muchos consideran el padre de la ciencia moderna, nació en Pisa. Su frase más célebre es «Eppur si muove», y sin embargo, se mueve. Muchos ya sabréis de quién os hablo, y los que no, estaréis deseando que os lo diga. Me parece un personaje muy especial para acabar la temporada, y es que voy a hablaros de Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un famoso astrónomo, físico y matemático italiano que vivió entre los siglos XVI y XVII y, como os he dicho, nació en Pisa en 1564. Se ve que estudió en un convento, pero su padre lo sacó para que estudiara medicina, pero no acabó la carrera y la abandonó sin recibir el título a los 21 años. Galileo sentía un gran interés por las matemáticas, las cuales eran las culpables de no haber invertido suficientes horas en el estudio de la medicina. Galileo creía firmemente que todo lo que sucedía en la naturaleza podía explicarse por medio del lenguaje matemático. Consiguió hacer ver al mundo que sin números el ser humano jamás lograría llegar a entender cómo funciona el universo. Sus aportaciones a la ciencia son inmensas, desde las primeras leyes del movimiento, que luego serían la base para las teorías de Isaac Newton, hasta la creación del precursor del termómetro, llamado termoscopio. Trabajó en la Universidad de Padua, o Padova como la conocemos por aquí, y ahí es donde hizo la mayoría de sus hallazgos. Como os he dicho, se le considera el padre de la ciencia moderna, porque es a él al que le debemos agradecer el desarrollo del método científico. Era firme defensor de que las investigaciones se deberían de basar en el planteamiento de una hipótesis, que, en función de los resultados, pues sería rechazada o aceptada. Estando en Padua, encontramos uno de los momentos clave de su carrera, y es por el que todos lo conocemos. En 1609, él perfeccionó el telescopio. Podía agrandar los cuerpos celestes hasta 30 veces y pudo observar el cielo nocturno de una forma que nadie había logrado antes, Así obtuvo los hallazgos que le permitieron poner en duda la teoría geocéntrica. Sus observaciones con el telescopio le sirvieron para demostrar que los cuerpos celestes no giraban alrededor de la Tierra, sino que los planetas giraban alrededor del Sol. Galileo confirmaba con este descubrimiento la teoría de Nicolás Copérnico que había formulado años atrás, en la que él mismo decía que la Tierra no era el centro de todo. En 1611 fue a Roma con la intención de presentar sus hallazgos revolucionarios. Llamó la atención de muchos científicos, pero también el rechazo de la mayoría de las autoridades eclesiásticas, porque afirmar que la Tierra no era el centro del universo era atentar contra uno de los pilares fundamentales de la Iglesia. De hecho, este aporte se considera como el momento definitivo del divorcio entre Iglesia y ciencia, que hasta entonces habían trabajado de la mano. Lo que hizo para burlar la censura es que en vez de defender el heliocentrismo, lo que hacía era presentarla como una hipótesis, con lo cual técnicamente no la estaba defendiendo, solo explicando. Pero, cansado de esconder su teoría, en 1632 publicó una obra en la que defendía abiertamente su teoría. Y la Inquisición empezó a investigar su caso como una herejía, porque ya le habían prohibido enseñar y defender las ideas de Copérnico. Así, fue juzgado en Roma por incumplimiento de la censura en 1633, tratándolo como un criminal y amenazándole con la tortura. Entonces él acabó siendo obligado a negar la teoría heliocéntrica. Tras tener que rechazar sus ideas, la condena se redujo y pasó solo a un arresto domiciliario. Cuenta la leyenda que cuando salió del tribunal, susurró «Epur si mueve» y sin embargo se mueve, haciendo alusión a que por mucha censura, persecución y negación de los hechos, la Tierra seguiría moviéndose. Estuvo 5 años en arresto domiciliario hasta que se quedó ciego y le dejaron salir y trasladarse a una casa en la que murió con 77 años. Es una pena, porque murió sintiéndose rechazado por sus seguidores, que no le perdonaron que se hubiese rendido, y visto como un hereje por la Santa Iglesia, institución que más tarde, mucho más tarde, en 1992, bajo el mandato del Papa Juan Pablo II, reconocieron que se habían equivocado. ¡Qué rabia, ¿no? ¡Cuántas injusticias! Al final, Galileo tenía razón, pero ojalá que lo hubiera sabido él. A lo largo de su vida, tuvo varios amigos que consiguieron retrasar esa investigación. Entre ellos destaca Cosimo II o Cosme II de los Medici, que era duque de la Toscana. Había sido alumno suyo. En aquella época era difícil encontrar a un hombre de estado como Cosimo, que tuviera amplios conocimientos de matemáticas, cultura clásica y que dominara varios idiomas. Pero murió muy joven, de tuberculosis con 31 años. Y claro, al morir, Galileo perdió buena parte de la protección medicea. Entonces comenzó su persecución, la cual culminó con el proceso inquisitorial que os he contado y su retractación pública. Cosme y Galileo eran amigos. De hecho, los satélites de Júpiter, hoy llamados galileanos, fueron llamados por Galileo durante un tiempo, en honor a Cosme II, los astros mediceos. He encontrado en varios sitios una anécdota sobre Galileo y el duque de la Toscana, y es que el duque le planteó un problema de equiprobabilidad. ¿Qué es eso? Pues de dos situaciones que tienen la misma probabilidad de producirse. Para que refresquéis un poco la memoria, que aquello que sabéis de probabilidad, que estoy segura de que sabéis mucho más de lo que creéis. Por ejemplo, si yo tiro una moneda al aire, la probabilidad de que salga cara será una entre dos posibilidades que hay, o sea, un 50%. Es equiprobable que salga cara o que salga cruz, si no tiene defecto en la moneda, claro. O por ejemplo, si tiro un dado de 6 caras, la probabilidad de que me salga un 5 será una entre 6. Pues bien, el duque había observado que en el juego del 10, en el cual se tiraban 3 dados y se sumaban los puntos, el resultado 10 aparecía más veces que el 9. Y lo encontraba absurdo, porque hay 6 combinaciones posibles de obtener 9 y 6 para obtener 10. Entonces, si hay 6 formas de obtener 9 y 6 de obtener 10, la probabilidad debería ser la misma, ¿no? Pues no. ¿Pero por qué? Pues porque tenemos que ver la probabilidad de que salga cada una de esas combinaciones. Por ejemplo, no es tan fácil que me salgan tres treses, quedaría 9. Es mucho más fácil que me salga un 1, un 3 y un 6, quedan 10, por ejemplo. Porque me puede salir 3, 1, 6 o 6, 1, 3. De hecho, hay 6 formas de que salga esta combinación. Así, si contamos todas, hay 25 formas de que salga el 9, mientras que hay 27 de que salga el 10. Y eso es lo que Galileo le explicaría a Cosme II. Os pondré luego el desarrollo con todas las combinaciones en la web, pero espero haberlo podido explicar bien y que se haya entendido. Y nada, hasta aquí mi intervención sobre Galileo y una pequeña explicación de probabilidad, que no sé si será cierta la anécdota sobre Galileo y el duque, pero sí que os puedo asegurar que si tiramos 3 dados de 6 caras, que no estén trucados, claro, lo más probable es que nos salga un 10. Y esto es lo bueno de las matemáticas, que explican la realidad. Ya sabéis, y sin embargo, se mueve. Hasta la próxima temporada, pasad un verano genial todas y todos. Saludos desde el infinito, chao, chao.
Muchas gracias y feliz verano para ti también. Nos vemos pronto, un abrazo. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
No es ningún secreto que las antiguas Grecia y Roma nos hacen tilín. Así que tampoco os sorprenderá que en el último programa de la temporada no falte su buena dosis de mitología. ¿O pensabais que os íbamos a dejar todo el verano sin ella? De eso nada, dijo nuestra historiadora favorita. Así que recibimos por última vez antes de sus merecidas vacaciones a nuestra compañera Laura Albert. Bienvenida, Laura.
Hola, Manuela. Hola, Denise. Hola, Cristina. Exactamente. No podía acabar la temporada de otra manera. La mitología que os traigo hoy habla sobre Eneas, que está considerado como el antepasado de los primeros romanos. Bueno, pues Eneas era hijo del rey Anquises y esposo de una de las hijas del rey Príamo de Troya. Y pues fue también el primero que llegó a las costas de Italia desde Troya. Eneas luchó por Troya contra los griegos durante una guerra que duró 10 años. Y bueno, pues al caer Troya, fue él el que se encargó de llevar a los supervivientes a un lugar seguro. Bien, pues en este punto os tengo que decir que el bueno de Eneas era en realidad un semidios, nada menos. Os cuento. Un día iba la diosa Afrodita, que como todos ya sabemos es la diosa del amor. Pues ella iba por ahí paseando por el monte Ida y por una de esas casualidades de la vida se encontró con el rey Anquises. ¿Y qué creéis que pasó? Exactamente, sí, señor. Lo que pasa siempre. Se enamoró de él. Al instante. Así que nada, pasó lo que tenía que pasar y ella se quedó embarazada. Ya sabéis, esto pasa mucho en la mitología griega y romana. Y nada, pues de esta unión nació Eneas y como todo hijo de dioses, fue criado por las ninfas de la montaña hasta que cumplió los 5 años. En ese momento su madre decidió enviarlo con su padre y es que claro, Afrodita pues tenía muchas cosas de diosa del Olimpo que hacer y no podía encargarse también de Eneas, así que lo mandó con su padre. Pero a su padre le hizo prometer que nunca jamás diría que ella era la madre de aquel niño. Bueno, pues Anquises estaba feliz con su hijo, pero no pudo tener la bocaza cerrada y acabó contando su gran secreto. Afrodita evidentemente se enteró enseguida y entró en cólera. ¿Y qué hizo? Pues para vengarse le mandó un rayo que lo alcanzó y lo dejó ciego y cojo. Y nada, pues así es como empezó la azarosa vida de Eneas. Pero vayamos un poco más hacia adelante en la historia. Llegamos al momento de Troya y la guerra. A Eneas digamos que no le emocionaba demasiado tener que ir a luchar a Troya. Le daba mucha pereza, así que lo iba posponiendo. Pero claro, en un momento dado, el héroe griego Aquiles, el del talón, ya os lo contaré en la siguiente temporada, si queréis, le robó su ganado y claro, pues Eneas ya no pudo negarse más a ir a Troya. Tenía que luchar porque le habían robado el ganado los griegos y tenía que vengarse. Así que se unió a los troyanos para luchar contra los griegos. Y bueno, pues durante esta guerra, Eneas se enamoró de la princesa troyana Creusa. Se casó con ella y tuvieron un hijo que se llamó Ascanio. Quedaros con este nombre porque más adelante va a ser importante. Según la tradición griega, Eneas se convirtió en un gran héroe troyano, el mayor guerrero después del príncipe Héctor. Se decía que era un hombre recto y moral, muy respetuoso con los dioses, y es por eso que algunos de los olímpicos más poderosos pues le brindaron su ayuda y protección. Evidentemente, la primera fue su madre Afrodita. También le ayudaron Poseidón y Apolo. En los últimos días de la guerra, Afrodita le advirtió sobre la caída de Troya, así que Eneas, pues evidentemente, decidió huir. Cargó a su padre a la espalda y tomó a su hijo de la mano, y así sacó de Troya a tantos como pudo. Durante la confusión, su esposa Creusa se perdió. Eneas volvió a buscarla, pero nunca la encontró. Así que nada, se volvió con los suyos y los llevó hasta el monte Ida, donde se establecieron por un tiempo y donde empezaron a construir barcos. Unos meses después, zarparon hacia el oeste en busca de un nuevo comienzo. Eneas llegó a las costas del norte de África, pero durante este trayecto su padre Anquises murió. En su tristeza se encontró con la reina de Cartago, Dido. Se enamoraron y él decidió quedarse allí, porque oye, se estaba muy a gustito. Pero claro, esto no iba a ser así de fácil, ¿verdad? ¿Qué creéis? Claro que no. Un día le vino a ver el dios y mensajero de los dioses Hermes, y le dijo que no se acomodara ahí, que ahí no era su lugar y que debía de seguir su viaje, porque su destino estaba un poco más al norte y que nada menos que estaba destinado a fundar un nuevo reino, pero en otro lugar. Así que nada, Eneas, que era, como ya os he dicho antes, temeroso de los dioses, muy triste, dejó su amada Dido y volvió al mar. Mientras, en Cartago, la pobre Dido, enferma de amor, pues cogió y se lanzó a una pira funeraria para morir. Porque ella no podía seguir viviendo así, claro que no, ella tenía que suicidarse. Eneas, triste y compungido, finalmente llegó a Sicilia. Y allí fundó una colonia con unos cuantos de sus seguidores. Pero él prosiguió su viaje hasta que llegó a la península y una vez allí buscó a una sibila para pedirle consejo. Esta sibila se lo llevó al inframundo, donde se encontró con el fantasma de su padre Anquises, quien le dijo que no se tirara para atrás, que siguiera en el empeño, porque iba a fundar el imperio más grande que el mundo había conocido. Así que Eneas se fue para el Lacio, en el centro de Italia, y allí se encontró con una tribu llamada Tribu de los Latinos. Allí también conoció a la hija de su rey, Lavinia. ¿Y qué creéis? Pues sí, otra vez se enamoró, ya se le pasó lo de la primera mujer Creusa, la de la segunda Dido, y ahora tocaba otra porque estaba solito y él no podía estar solito. Se enamoraron y se casó con ella. Más tarde fundó la ciudad de Lavinium en honor a su mujer, y allí convivieron latinos y troyanos en armonía. Después de la muerte de Eneas, su primer hijo, Ascanio, acordaros que era hijo de su primera mujer, Creusa, es decir, troyano. Bueno, pues Ascanio gobernó Lavinium y fundó una segunda ciudad llamada Alba Longo, que se convirtió en la capital. Y bueno, pues deciros que estas dos ciudades fueron la base de lo que más tarde sería Roma. Los historiadores romanos, y aquí viene lo bueno de la historia, los historiadores romanos modificaron un poco la historia para que Ascanio apareciera como hijo de Eneas y Lavinia. No les convenía que fuera hijo de Creusa, les convenía más que apareciera como si fuera hijo de Lavinia, para que así fuera latino de nacimiento. Ascanio también fue llamado Iulius, y un clan romano que llevaba ese mismo nombre, no sé si os sonarán los Julios, reclamaron que eran descendientes directos de Eneas y por tanto de Afrodita o de la Venus romana. Pues no sé si os sonará un tal Julio César o un tal Augusto, el primer emperador de Roma. Bueno, pues estos dos, que eran tío y sobrino, dijeron ser miembros de este clan. Y así, muy inteligentemente, los gobernantes de Roma rastrearon su ascendencia hasta cuadrarla con la del semidios Eneas. ¿Qué os parece? Es que son muy listos estos romanos, son muy listos. Y nada, pues para acabar ya deciros que sobre el 700 a.C., los griegos, es verdad, que comenzaron a colonizar el sur de Italia y Sicilia. Las leyendas muchas veces relacionaban los héroes griegos con estas colonias, a cuyos ciudadanos les gustaba pensar que eran descendientes directos de estos famosos personajes descritos por Homero en sus obras. En el año 300 a.C., Roma ya era una potencia emergente en el Mediterráneo. Y bueno, pues los romanos compartían mitos con los griegos, que en realidad, pues, les tenían muchos respetos a sus creencias y a su cultura. Pero no iban a dejar que les eclipsara todo este mundo griego, no, no. Y es por eso que a menudo buscaban sus propias conexiones con el antiguo mundo de dioses y héroes. Y así, pues los romanos vieron el vínculo perfecto en Eneas, que supuestamente llegó a Roma en el momento, más o menos, de su fundación. Además, como Eneas era troyano, les daba lo que buscaban, una ascendencia conectada con ese mundo antiguo de leyendas, pero totalmente separada de los griegos, ya que él era troyano. Era perfecto. Y nada, con esta perfección, lo que os he traído sobre Eneas, dioses y guerras míticas, espero que os haya gustado y os haya entretenido como siempre. Y nada, espero que paséis un grandísimo verano, que disfrutéis muchísimo y nos volvemos a escuchar en octubre.
Muchas gracias, Laura. Disfruta de las merecidas vacaciones y nos reencontramos a la vuelta. Un abrazo.
Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura que tiene.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar,
pero quedará menos para el finde.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes,
que ya no es lunes,
a las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale, ¿o no?
No me cuentes historias.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Por supuesto, en esta despedida de la temporada no podía faltar nuestra arqueóloga mexicana favorita, Denis Carpinteiro. Hola, bienvenida. Adelante, cuando quieras.
Bueno, chicas, pues por mi parte, primero que nada, quiero agradecer a Manuela por este gran proyecto en el que me ha involucrado y por la gran faena y la paciencia que tiene para poder editarnos y hacerles llegar a todos nuestros escuchas estas historias que creamos para todos ustedes. Feliz de compartir esta temporada nuevamente con Laura, nuestra gran historiadora, y por supuesto contigo, Cristina, que te has sumado con tus grandes conocimientos matemáticos a estas historias que cada semana les estamos contando. Y bueno, pues por supuesto a todos ustedes que nos escuchan y nos envían sus comentarios a nuestras redes sociales para conocerlos y saber qué les gustaría seguir escuchando. Saludos a todos desde México y nosotras celebraremos otro añito más de este hermoso proyecto muy felices.
Muchas gracias, Denis. El trabajo se hace con mucho gusto. Un verdadero placer contar contigo en el equipo. Que disfrutes mucho del verano y nos escuchamos a la vuelta. Un abrazo.
Cuentas historias.
Arriba, arriba,
quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che...
Bajo el sol de la Toscana o de donde os encontréis, os dejamos. Gracias por habernos acompañado y esperamos poder hacer lo mismo siempre que queráis. Ya sabéis que podéis escucharnos dónde, cuándo y tantas veces como gustéis desde vuestra plataforma favorita. Saludos de Cristina García, Laura Albert, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Os deseamos lo mejor para este verano. Nosotras volvemos ya en otoño, concretamente el 2 de octubre. Disfrutad mucho, tanto si tenéis vacaciones como si no. Subid la música y a bailar.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Por si esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche ochentera. Era, la, la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, lo haremos como en Las Vegas. Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche ochentera. Era, la, la, la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo.
No me cuentes historias.